Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
Ha iniciado un ciclo más de siembra, pero este año es distinto, pues además de todas las adversidades para defender las semillas originarias y una alimentación integral, los pueblos se enfrentan a nuevos retos. Mi nombre es Daniel Niscu y durante esta media hora platicaremos acerca del inicio del ciclo de la siembra. ¡Comenzamos!
Hace algún tiempo, en un pueblo no muy lejano, ocurrió algo insólito. Dejó de llover. Los ríos se secaron, las cascadas no tuvieron más agua, hasta los cántaros y las ollas en donde se guardaba el agua se vaciaron de un momento a otro.
¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué nos pasa esto? ¡Ayuda, ayuda!
¿Qué pasa, mujer? ¿Por qué tanto escándalo? Ya es tarde y no tengo tiempo para escuchar tanto grito. Dame mi café y cuéntame qué pasa.
Es que ese es el problema. No hay café.
¿Cómo que no hay café?
Bueno, café sí hay. Lo que no hay es agua.
Todo era muy extraño porque en el pueblo se empezaron a escuchar gritos por todas las casas. Las mujeres salieron a la calle. Los hombres iban enojados a buscar la razón por la que no había ni una sola gota de agua en ningún lado. Todos los vecinos armados con palos, piedras, machetes, lo que fuera, se reunieron en la cancha del pueblo.
Para mí que es culpa del pueblo vecino. Ellos nos desprecian y nos tienen envidia.
Yo no pude poner mi nixtamal porque no hay agua.
Yo no pude remojar las tortillas a los pollos. Si esto se queda así, no podrá ser la fiesta del santo patrón. No habrá pollos para darle de comer a la gente.
Y mis toros, ellos deben beber agua porque si no, ¿con qué yunta araré la tierra para sembrar mi maíz?
Una abuelita estuvo escuchando muy atenta todo lo que los pobladores tenían que decir, hasta que se decidió a hablar.
Yo no tengo nada. Como ustedes saben, solo tengo mi huertito y un terrenito en el que siembro un poco de maíz. Así que no perderé gran cosa si esta sequía se alarga. Pero hay algo que siempre les he dicho a todos y a todas. Y nunca me hacen caso. Me ignoran porque soy vieja.
Todos guardaron silencio mientras ella hablaba.
El problema es que no estamos en armonía con la naturaleza, con el campo, con la tierra. Muchos de nosotros preferimos comprar pan empaquetado en la tienda y tiramos la basura cerca de los ríos. Ya no sembramos casi nada y todo lo vamos a traer a la Conasupo. Ahí les dan bolsas y las tiran en el campo. Ya nadie se preocupa por cuidar la tierra o las plantas. Por eso se les olvidó la importancia del agua para la comunidad.
Todos estaban sorprendidos y escuchaban atentamente a la viejita.
Yo propongo que en vez de ir a pelear con el otro pueblo, hagamos tequio para limpiar nuestros ríos y no usemos tantos químicos para sembrar, porque si no, la tierra se cansará y ya nada crecerá. Y entonces sí será necesario comprar la comida que venden en las tiendas y los fabricantes de toda esa comida serán los que decidan por nosotros lo que tenemos que llevarnos a la boca.
La gente comenzó a aplaudirle a la abuelita y en ese momento se organizaron para limpiar los ríos y todo el bosque. Fue así como en aquella comunidad no muy lejana, aprendieron que cuidando los bienes naturales de su región, mantienen un equilibrio con la naturaleza y nunca les faltará nada que comer.
¿Qué tal esta historia? ¿En cuántos pueblos y comunidades han ocurrido catástrofes similares a lo que acabamos de escuchar? El amplio conocimiento del entorno permitió a las civilizaciones de la Via Yala desarrollar una agricultura que era la base de una alimentación integral. Sin embargo, las nuevas formas de producción y consumo cambiaron esta perspectiva. Al respecto, platicamos con Pablo Ruiz, coordinador de la organización Tierra del Sol, quien nos habla de las nuevas y viejas alternativas de alimentación para mantener el equilibrio necesario entre las personas y su medio ambiente. Bueno, la crisis de alimentación en el mundo ha sido bastante fuerte a lo largo del último tiempo o históricamente. Sin embargo, este parteaguas que nos pone la pandemia por COVID-19 también sitúa al mundo desde otra perspectiva con respecto a esta crisis. De acuerdo a su trabajo al que han realizado, ¿cuál es la visión que nos podrían dar de manera general de cómo se está llevando con esta nueva situación en la que nos encontramos esta crisis que de por sí ya teníamos encima?
Al inicio del ciclo agrícola en Oaxaca, lo que estamos viendo es una crisis estructural de un sistema de producción de alimentos que ha dejado de cumplir su función. Esta crisis se caracteriza por tres problemas fundamentales. El primero es el problema ecológico. El sistema de producción de alimentos actual lo que hace es que consume una enorme cantidad de recursos. El 70% del agua, del consumo del agua a nivel global, se utiliza para la agricultura. También se están consumiendo los recursos biológicos, el capital natural del ecosistema en donde opera la agricultura industrial en cualquier escala. También son, al utilizar monocultivos, se pierde la diversidad biológica y también se pierde la red de vida que está asociada a este ecosistema, al ecosistema global. El segundo problema es que genera una crisis de salud, porque la agricultura moderna requiere una enorme cantidad de agroquímicos, de herbicidas y de pesticidas. No solamente empobrecen el ecosistema, sino que lo envenenan. Hay una crisis profunda de salud en las comunidades humanas, porque el glifosato, el herbicida más utilizado en la agricultura moderna, pues ha generado una crisis de salud que se puede reflejar en el aumento de las enfermedades degenerativas de la población. Solamente hay que revisar las estadísticas para darnos cuenta que los alimentos que estamos consumiendo no están sosteniendo la salud de la población, al contrario. Entonces, la función principal de la producción de alimentos, que es conservar la salud de la población, está completamente comprometida. Y en tercero, está generando una crisis social y económica, porque los agricultores que trabajaban tradicionalmente el campo están siendo desplazados. En la zona en la que trabajamos, el promedio de edad de los agricultores es de arriba de 55 años. Entonces, el COVID-19 no es el que causa el problema de la agricultura y de todo el sistema de producción de alimentos que se está deteniendo. Es simplemente la gota que derrama el vaso y que nos obliga ahora sí a encontrar y a crear un nuevo sistema de producción de alimentos que sabíamos que teníamos que crear porque sabíamos que el otro no estaba funcionando, pero que ahora, a través de este evento del COVID-19, ya ahora sí nos obliga a crear un nuevo modelo agrícola que resuelva estos problemas que acabamos de mencionar.
De pronto, en este tiempo se habla de otras alternativas de alimentación. Hemos estado muy acostumbrados también a esa forma de progreso que nos han vendido y de esta manera también se ha cambiado la alimentación. Sin embargo, aquellas otras formas, como se mencionan, han existido. Desde su trabajo, ¿cuáles serían esas otras alternativas de alimentación que no fueran tan agresivas ni con el medio ambiente ni con nuestros contextos, vaya, en el que nos desarrollamos, pero tampoco con nuestros cuerpos, que al final desde ahí parte nuestra salud?
Es crear un nuevo sistema de producción de alimentos que podemos denominar agroecológico o un nuevo sistema que podemos llamar regenerativo, porque lo que tenemos que dejar de hacer es más de lo mismo. O sea, no podemos resolver el problema de la alimentación actual en Oaxaca ni en el mundo utilizando más agroquímicos, utilizando más tecnificación. Tenemos que empezar a dejar de pensar tanto en producir y empezar a pensar en regenerar el suelo, porque toda la riqueza de una comunidad, de una familia, de un país está en la riqueza del suelo. Si tú tienes un suelo rico con microorganismos, con materia orgánica, con fertilización natural, vas a tener como consecuencia una buena producción de alimentos. El problema actual es que estamos queriendo producir alimentos en un suelo completamente empobrecido, año con año, ante la aplicación de fertilizantes químicos, de herbicidas y de pesticidas, el suelo se ha ido empobreciendo. A un suelo más pobre, una producción más pobre, y ante una producción más pobre, un agricultor y una comunidad con menores recursos, tanto económicos como, lo más grave, con una salud más deteriorada. Entonces, lo que se propone es la creación de una nueva agricultura regenerativa que regrese la diversidad biológica a los ecosistemas, a las parcelas, que regrese la salud a los agricultores y que regrese el rendimiento económico y la vinculación social. Si nosotros queremos medir qué tan distanciados estamos de la naturaleza, simplemente analicemos lo que estamos comiendo, y si no conocemos a las personas que están produciendo esos alimentos, y si no conocemos a los ecosistemas en donde están siendo producidos esos alimentos, ese es un termómetro para ver qué tan distanciados estamos de la naturaleza. Entonces, tenemos que regresar a estos sistemas que generaban salud, que generaban vínculos sociales, y tenemos que recrear esos vínculos sociales. Afortunadamente, en Oaxaca tenemos todavía comunidades y agricultores que están ahí. En muchos otros lugares del mundo ya desaparecieron porque han sido suplantados por estas enormes iniciativas de producción a gran escala, pero tenemos que asumir la responsabilidad, la corresponsabilidad de crear con esos agricultores que todavía quedan un nuevo modelo en donde nosotros estemos acompañando como sociedad civil, como consumidores, a nuestros productores paso a paso. Cerrar esa enorme brecha que se ha creado y asumir juntos la responsabilidad de regenerar nuestros ecosistemas, nuestra salud y de crear un nuevo modelo agrícola regenerativo en lugar del modelo que estamos viendo que se está colapsando por la falta de cuidado de lo más esencial, que es el cuidado de la vida.
¿Qué mensaje le daría a las personas que nos escuchan, tanto en medios rurales como en medios urbanos, con respecto a este presente que estamos viviendo y también a ese futuro que de pronto todas y todos comenzamos a imaginar? ¿Qué decirles con respecto a esta visión de trabajo que ustedes han tenido con este contacto continuo con comunidades, con formas y procesos de organización, pues, que han existido a lo largo de la historia y que han mantenido de alguna manera la vida?
La principal responsabilidad de una persona, de una familia y de una comunidad es la de cuidar la salud y la vida de sus descendientes. Si nosotros queremos tener un nuevo sistema de producción de alimentos que sostenga la salud, necesitamos crear ese sistema, porque ese sistema no existe actualmente. La solución al enorme problema que se está viviendo a nivel mundial no va a venir de ninguna organización internacional o de algún gobierno, va a venir a través de la capacidad de organización de las comunidades locales. Y va a haber una enorme variedad aquí de respuestas, porque las comunidades van a tener que recurrir a sus propios recursos y hay diferentes condiciones de las diferentes comunidades. Afortunadamente, en Oaxaca todavía existe una cultura en las que se han experimentado a lo largo de los siglos estrategias de vinculación social, como el trueque, la guelaguetza, la mano vuelta, una infinidad de estrategias sociales para poder resolver los enormes retos que las comunidades en Oaxaca han enfrentado a lo largo de los siglos. Ese recurso está ahí y lo que necesitamos hacer es organizarnos para poder resolver la producción de alimentos a nivel local. Pero necesitamos, como comunidad, cerrar la brecha. Tenemos que borrar esa línea que se ha formado entre productores y consumidores y asumir juntos la responsabilidad de la construcción de un nuevo modelo de producción de alimentos que esté más diversificado, que sea más local, que la gente que tiene la posibilidad de producir alimentos lo haga a la escala que sea, y que si no puede producir alimentos a cualquier escala, que se acerque a sus agricultores, que los conozca, que entienda cuáles son los problemas que están enfrentando y que apoye de la forma en la que pueda apoyar. Esto es una responsabilidad que no podemos delegarle a ninguna institución fuera de nuestro ámbito local. Qué bueno que se puedan generar apoyos y políticas públicas, pero no podemos esperarnos a que eso suceda primero y que dependa todo lo demás solamente de lo que alguien más decida o alguna otra organización pueda apoyar. Tenemos que hacerlo a nivel local. Hay los elementos y los recursos para poder hacerlo, y ha llegado el momento ahora de poner todo lo que sabemos en práctica para resolver el problema.
Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51 360 23.
Recogen los niños con mucho cuidado los grandes elotes que la planta ha dado, y todos los dulces que se hacen en casa. Les gusta el que se hace de la calabaza. Se dan en el huerto al pie de la loma ricos jitomates y las zanahorias. Ricos betabeles están en la huerta, píntalos de rojo, dice la maestra. De todos los dulces que se hacen en casa, les gusta el que se hace de la calabaza. Se dan en el huerto al pie de la loma ricos jitomates y las zanahorias. Ricos betabeles están en la huerta, píntalos de rojo, dice la maestra. Recogen los niños con mucho cuidado los grandes elotes que la planta ha dado. Ricos jitomates y las zanahorias, ricos betabeles están en la huerta, píntalos de rojo, dice la maestra. Recogen los niños con mucho cuidado los grandes elotes que la planta ha dado. De todos los dulces que se hacen en casa, les gusta el que se hace de la calabaza.
Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com.
Del libro Xolo, de Mardonio Carballo, Sueño y Cuento. Despacio, el azadón se va incrustando en la tierra dura. No ha llovido en meses y Anatolia llueve triste. Paliacate rojo en la cabeza bebe poquito de Logyul, agua de pozo seco. Sigue rasgando la tierra y piensa en el final del surco. Detiene su paso, apoya sus palmas en la base del azadón y piensa. Un par de sopilotes hacen la ronda en el cielo del potrero. Hay una vaca muerta. Anatolia no lo sabe y es mejor. Tendrá una vaca menos, pero habrá un poco de carne. Se le clava una espina en el talón. Es junio y no ha llovido. Ya viene la fiesta. La esperanza de humedad este año se seca. Algo habrá que hacer. Mientras, solo queda preparar la tierra. No sea que el cielo quiera llover el día de hoy. Sigue rasgando la tierra y piensa en el final del surco. A la tierra cae un poco del agua de Anatolia. No se sabe bien si lágrimas y sudor. Pasa su paliacate por su cara, se apaga el sol y aquí acaba el cuento.
Después de escuchar este poema que refleja una de las realidades de algunas comunidades ante las crisis ambientales, les presentamos la entrevista que realizamos con Gabriela Linares, responsable del área de derechos indígenas de la UNOSOJO. Sabemos que el ciclo de siembra pues ya comienza en varias comunidades a preparar la tierra. Muchas de las comunidades tienen incluso rituales de inicio de siembra, etcétera. Sabemos que ustedes trabajan con comunidades zapotecas de la Sierra Norte, allá en su región, y quisiéramos conocer cómo es que las comunidades, los pueblos han vivido todos estos cambios que han pasado a lo largo de la historia por este cambio de pronto en los ciclos, pero también un poco hablar este año que, bueno, inicia un ciclo nuevo de siembra, pero también inicia en un contexto distinto, ¿no? De una aparente encierro, de una pandemia que, bueno, nos ha atacado a todos en el mundo, y quisiéramos ver cómo están sorteando esto las comunidades.
Es innegable que ha habido cambios bastante drásticos en los ciclos de siembra en los últimos años, provocado por lo que muchos llaman cambio climático, pero que nosotros preferimos llamar crisis climática provocada por el modelo capitalista neoliberal de producción global. Los viejos tenían fechas exactas para la siembra y dependía de los sitios de siembra, es decir, de las altitudes dentro del territorio, ya sea en el monte o en tierra caliente, los cuales calzaban perfectamente con la temporada de las lluvias. Hoy esto ya no es así. Por ejemplo, este año la gente sembró en el monte en el mes de marzo porque así es la costumbre, y ahorita ya debería de estar lista la milpa para la limpia. Sin embargo, como no ha llovido, las plantas están pequeñas y no se puede hacer ese trabajo. Si todo sale bien y empieza a llover, seguramente la limpia se realizará un mes después de lo pensado. La siembra en tierra caliente es en junio. Algunos también siembran en mayo, pero es el mes más seco y se tiene que regar la milpa. Y si no hay agua, se pone en riesgo que se dé el maíz. El año pasado no hubo cosechas por diversos factores, entre ellos la falta de siembra. Muchas comunidades se enfocaron en la construcción de las carreteras del programa federal de pavimentación de acceso a municipios y no sembraron. Los que sembraron no obtuvieron buena cosecha debido a que en los meses de siembra no llovió, y esto este año se resintió, ya que la cosecha que se debió de haber levantado a finales del año 2019 o principios de 2020, pues no se realizó. Esto quiere decir que ahorita, si hubiera habido cosecha, debería de haber suficiente maíz y frijol, pero no lo hay. Esto obviamente ha golpeado duramente a las comunidades debido a la contingencia sanitaria que vivimos con lo del COVID. Quienes están sufriendo por no tener maíz propio para consumo son las comunidades. Sin embargo, esto ha impulsado nuevamente a la gente a preparar los terrenos para la siembra, porque saben que vendrán tiempos difíciles y quieren estar preparados.
Ustedes también tienen mucho trabajo respecto a las semillas, y semillas que no son cualquier cosa, son semillas nativas, semillas que se han conservado y que han evolucionado de la mano de quienes la trabajan, ¿no? Quienes han labrado la tierra. Entonces, quisiéramos que nos comentaran un poco acerca de esta defensa que han llevado ustedes, bueno, no solo ustedes, ¿no? Las comunidades históricamente, pero ahora a la par con ellas ustedes también están pues implementando otras formas, otros discursos, y no solo discursos sino también acciones. ¿Qué importancia tiene el hecho de haberlo defendido antes de esta pandemia, pero también seguir trabajando por estas semillas nativas? ¿Qué mensaje se daría hacia afuera desde las comunidades que son al final quienes resguardan esta base de la alimentación?
La defensa de las semillas nativas es fundamental en este momento de crisis. Si las familias tienen semillas de cosechas pasadas dentro de sus reservas familiares, podrán sembrar este año y compartir para los que no tienen pero que quieren sembrar. Si las y los campesinos no guardaran sus semillas, estarían indefensos. Estas semillas que ellos resguardan celosamente son herencia de sus padres y abuelos. Las conocen perfectamente, saben dónde crecen, los cuidados que necesitan, su resistencia, su uso y en general su historia. Existe todo un bagaje de conocimiento ancestral alrededor de cada semilla, y es ahí en donde se encuentra su fortaleza. Definitivamente hay una crisis alimentaria que se puede palpar más nítidamente por la situación de encierro de las familias con lo de la pandemia. Antes de este problema, la gente acudía a los mercados regionales y compraba su maíz o compraba tortilla de máquina con el carro que llega hasta la comunidad, o les llegaba más seca en las despensas. Ahora no pueden salir, tampoco llega el maíz, y con el aumento de los casos por COVID en la región, se ha prohibido el paso a los vendedores de tortilla. es aquí en donde empiezan a resentir el hecho de no tener maíz que les permita asegurar el alimento diario y empiezan a reflexionar el hecho de no haber sembrado el ciclo pasado. Sin embargo, es interesante de que aún con esas deficiencias, las comunidades de la región pueden encerrarse completamente porque quizás no haya suficiente maíz, pero hay otras semillas: frijol, chícharo, trigo, calabaza, hortalizas de ciclo corto, café, plátano, cítricos, panela, también hay animales de traspatio. Entonces hay cosas para comer, cosa que no ocurre en las ciudades, por ejemplo, donde si no tienes dinero simplemente no comes. Es importante decir que hay comunidades en la región que sí tienen excedentes de maíz y frijol. Son comunidades que están cerca de la cuenca del Papaloapan, zapotecos de la zona de los Xitza del Rincón Bajo, con quienes antes de que el problema de la pandemia se agudizara, se adquirió maíz para sufragar el desabasto de maíz en comunidades de la parte alta del Rincón de Ixtlán. Esta no es la primera vez que apoyan a otras comunidades. Ya en el año 2017, enviaron un carro de totopos a los zapotecos del Istmo que fueron afectados por el temblor y las lluvias. Entonces, el mensaje que se da desde las y los campesinos respecto de la crisis que vivimos es que en las comunidades indígenas hay una gran capacidad de organización para enfrentar este tipo de contingencias. La resiliencia de las comunidades es impresionante, ya que pueden tocar fondo y volver a levantarse porque siempre lo han hecho. Lo podemos ver claramente en las formas en las que están organizándose. Donde antes se empezaba a sembrar el maíz como monocultivo, están empezando a sembrar milpa, volviendo a impulsar el trabajo comunitario como la gozona y la guesa, que no es más que la ayuda mutua entre familias para que todos puedan gozar del bienestar que significa tener lo suficiente para comer.
Además de todo esto que estamos viviendo, hay otras cuestiones que han de alguna manera lacerado los territorios, a las comunidades, a los tejidos, al tejido social también de las mismas. Hablamos un poco de los megaproyectos o de agentes que llegan a entrometerse, ¿no?, en todos estos espacios defendidos o territorios que históricamente han pertenecido a las comunidades y han sido defendidos y cuidados por las mismas. De alguna manera esta crisis ha orientado a las y los productores a buscar otras formas u otras alternativas para defender estas semillas.
Aparentemente existe una inactividad en las comunidades debido a la pandemia actual. Sin embargo, al interior de las mismas realmente no es así. Al contrario de lo que parece, hay mucha actividad, sobre todo en lo relacionado a la preparación de la tierra y a la siembra de las semillas como el maíz, el frijol y la calabaza. En al menos 10 o 15 años no había visto a la gente trabajando como ahora en las parcelas. Terrenos que habían sido abandonados hoy están más vivos que nunca. Definitivamente los proyectos, no solo los megas, sino en general, han venido a lesionar en alguna manera la forma de vida campesina. En algún momento esa ha sido nuestra preocupación como organización respecto de los proyectos prioritarios en la región, tales como captura de carbono, las unidades de manejo ambiental, servicios ambientales, entre otros proyectos que en mucho han deteriorado el trabajo campesino en la parcela, contribuyendo a la pérdida de la diversidad de las semillas que solamente pueden crecer en algún estrato altitudinal y que ahora han dejado de sembrarse. Definitivamente, del lado de las empresas y los megaproyectos, realmente es un discurso del gobierno al decir que se reactivaron las actividades esenciales como la minería, la construcción y fabricación de equipo de transporte, porque realmente ellos nunca pararon sus actividades, al igual que los proyectos gubernamentales, con el argumento de seguir moviendo la economía de las comunidades, pero que en la realidad no se ven los beneficios y más bien sí los condicionamientos que chocan con la estructura comunitaria, que termina por ceder los espacios, los territorios, por proyectos que muchas veces no son lo que las comunidades necesitan, y más aún proyectos que se gestan en el escritorio sin conocer los contextos comunitarios y que se priorizan por encima de lo verdaderamente esencial que es la agricultura y el impulso de la soberanía alimentaria.
Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero no deje de escribirnos para conocer su opinión al correo electrónico educaradiooaxaca@gmail.com. Y recuerde que también puede buscarnos en Facebook como Educa Oaxaca o en Twitter como @laminuta. Nos escuchamos muy pronto.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social. un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.